Polvorientas canciones egipcias, la danza del efímero. Unos papeles al viento en un callejón tangerino. La danza del efímero, la fragilidad del instante. Diarios, bolsas de plástico, pañuelos de papel, todos ellos destinados a desaparecer. Pero la contemplación colapsa el tiempo del instante y abre una puerta a otro lugar sin medida. Aquí es el eterno baile de los encuentros y desencuentros, ahora en forma de un diario y una bolsa de plástico que se rozan atrapados en un remolino de polvo. La hoja del diario se abre, caprichosamente la bolsa se posa sobre ella y vuelven a repetir una y otra vez el juego. Alguien pasa ajeno a la escena, desapercibida, invisible sin el estado de contemplación. Y allí sentimos que es la vida la que nos toma, la que nos lleva en brazos, la que nos hace encontrarnos en la pérdida. Allí están los posibles e imposibles de nuestras historias, el azar es su necesidad y la casualidad su destino.
De escuchar a Tony Cotts, nuestro invitado en esta emisión de Cor Animal. Buenas tardes, Tony.
Buenas tardes, Lupe.
Estaba recitando un escrito de Abu Ali respecto a una de sus primeras obras videográficas, Wahab. Uh-huh. Para hablar de Abu Ali, hemos invitado a Tony Cotts, amigo sí. de Abu Ali.
Sí.
Cierto, ¿no?
Sí, sí, muy cierto. Bueno, Wahab en realidad, después Tony escribe en otros documentos o reflexiones que este vídeo viene en un momento de pérdida y que él estaba en Tánger y desde una ventana de donde se alojaba sucedió este momento. Es un vídeo que dura unos 3 minutos solamente y que lo que habéis oído es la canción de... Bueno, la canción, la música de Mohamed Abdel Wahab, y por esto le ha puesto el nombre Wahab. Pero Wahab después dice que él que descubrió más adelante que quiere decir el que da.
Para los que hayan entrado ahora en el programa y no sepan ni que lo hemos anunciado, y no sepan quién es Abu Ali, ¿nos quieres decir, Tony Cotts, quién era Abu Ali?
Bueno... Intentaré ser breve y conciso, pero...
Un poquito, solo un poquito.
Bueno, quiero decir que... Bueno, Abu Ali, acrónimo de Tony Serra, o como él también a partir de un momento se quiso hacer llamar, o también se refiere en su trabajo, aunque él tenía otros sinónimos, en muchas obras firma con otros nombres. Bueno, es una persona que nace en Manresa y a partir de un momento estudia primero historia del arte y luego filosofía. Se gradúa, pasa por Barcelona haciendo diferentes trabajos. Entre ellos también estuvo a cargo de la coordinación de Metronom cuando abría sus puertas aquí en Barcelona, en el Born. Y a partir de aquí consigue una beca para irse a Estados Unidos a estudiar vídeo. Él en este momento va a estudiar vídeo porque decide que todo lo que es teoría y en parte también lo que sería esta manera de reflexionar a partir de la narración escrita no le basta y necesita trabajar a partir del vídeo y desde donde las imágenes también nos hablan. Y de construir también esta manera de entender la imagen. Y a partir de aquí va a Nueva York, donde está un par de años. Regresa y en su regreso se asocia también a lo que sería la Visual 12, que es un colectivo de artistas, autores de obra videográfica, que precisamente estaba situada en la calle Moncada, en su local. Y esto a partir de este pequeño colectivo... Empieza una serie de propuestas de hacer muestras de obra videográfica en Barcelona y una de las muestras también es acogida por el CCCB y empieza todo un diálogo con el CCCB que apenas está abriéndose para empezar lo que será después del proyecto OVNI, que es objeto de vídeo no identificado y los archivos que lo constituyen durante estos últimos 20 años, ¿será ya?
Sí, sí, son 20 años.
Ya. Sí, y es, él es uno de los miembros fundadores, junto con Joan Leandra, Rosa Serra, que se junta un poco después, y otras personas que también fueron en su momento miembros y luego han sido gente que ha estado siempre contribuyendo a los archivos.
Vale. Hablamos de Tony Serra.
Pero no he terminado.
Ah.
Porque una cosa son los archivos y otra cosa es la obra personal de Tony.
Sí.
Y es verdad que una parte de su obra se concentra en lo que sería después los archivos, a través de las diferentes programaciones que se han ido haciendo cada año y medio, pero también a partir de un momento empieza a tomar su propio camino como autor videográfico y empieza otro tipo de viaje que es más un viaje hacia el interior.
Un viaje más
hacia el interior. El interior.
La espiritualidad. Hacia el interior de uno mismo. Bueno, y luego nos explicas si hay una diferencia muy grande entre espiritualidad o el interior de uno mismo.
Ah, bueno, es que espiritualidad es una palabra
muy manida.
No, que encierra en sí una manera de entender una terminología muy concreta y que también puede ser a veces una manera de usarse en otro tipo, digamos, de contextos.
Más
mientras
religiosos.
Que un viaje hacia el interior puede uh-huh. hacerse desde muchas prácticas. Y en el caso de Tony lo hizo a través de esta búsqueda de la imagen.
Uh-huh. Te hemos invitado a hablar de Tony en relación con la edición del OVNI de este año, ¿no? Porque se hizo muy en especial para recordar su figura porque murió el año pasado, ahora hace un año y dos meses, ¿no?
Sí, en noviembre de 2019 murió.
Y queríamos hablar contigo de él porque eres su amigo aún.
Sí, soy
eres su amigo.
Sí.
Entonces, vamos a empezar desde también lo íntimo, de cuándo lo conoces tú, en qué periodo, y vamos a ir un poco pasando por su desarrollo personal, su línea biográfica, que también se relaciona mucho con sus búsquedas a través del vídeo, y lo que tú ves de esa búsqueda. ¿Cuándo lo conoces a Tony Serra o a Abu Ali?
Bueno, conozco a Tony como miembro del colectivo que he dicho antes de la Visual 12. Uh-huh. Y esto es debido a que en un momento dado yo vivo en Copenhague, donde, bueno, yo he vivido muchos años en Dinamarca. Y en este momento en Copenhague se tenía que hacer como un acontecimiento festival sobre la ciudad de Barcelona. Quiero contextualizarlo un momento y es porque Copenhague había sido designada como capital cultural de Europa o capital de cultura de Europa, que era lo que se hacía entonces a partir de la Unión Europea. Y bueno, una de las cosas que se querían hacer era en Copenhague presentar diferentes ciudades. Y se escogió Barcelona y me propusieron a ver si podíamos desarrollar un programa en el cual se presentaran tanto obra escénica como música, como poesía, como diseño, también en este caso material videográfico, obra videográfica, etc. Y esto me llevó a buscar pues diferentes referentes a nivel de la obra videográfica y fue así como me encontré con Tony por primera vez. Pero claro, esto fue un momento donde yo vivía en Dinamarca, Copenhague, él vivía en Barcelona. Después nos volvimos a encontrar solamente de nuevo en el 2001, que a partir de aquí se empieza toda una amistad que hasta ahora para mí sigue profundamente. Y esto fue un momento que también estaba yo trabajando en Gerona, bueno, en Gerona, no, en Celrà, en un pequeño centro que se llama El Animal a la Esquena, más dedicado a las prácticas de la danza, que justamente estaba como sacando un poquito, bueno, era una simiente de lo que podrían ser estos centros de creación. Y fue allí que hablé con Tony a ver cómo si él tenía interés. podía tener interés de crear parte de su obra en residencia en este lugar, porque era un lugar rural en el cual se ofrecían también condiciones para poderse alojar, tiempo y espacio para poder estar en lo que uno deseara. Y vino y estuvimos así teniendo un primer encuentro. Y a partir de aquí se ha ido haciendo como diferentes momentos en los cuales tanto hemos ido trabajando juntos, pero también hemos desarrollado una gran amistad que nos ha llevado también a colaborar desde también lo que serían el archivo de OVNI, a también crear un seminario conjuntamente en este Centro del Animal Alaska en el año 2009, luego lo de OVNI fue en el 2012, y luego también le pedí que escribiera un artículo en un libro que también tenía que ver con los afectos y que se llamaba Loving Affects o Efectos. Y luego también hemos estado trabajando sobre un seminario a partir del 2013. Bueno, ha sido como diferentes etapas y fases. Hasta que, claro, en un momento dado él se va para... decide dejar Barcelona y con su familia, de la cual su mujer es de origen marroquí de Marrakech, se trasladan directamente y ya se van a vivir a un pequeño poblado muy cerca de, bueno, muy cerca, no, cerca de Tajnaout, y a unos 30 kilómetros de Marrakech, en una casa que consiguen construir con los años. Y ahí empieza su vida con primero sus dos hijos, su hijo Ali y su hija Yasmín, y luego el último año de su vida con su hijo Adam, que nació un año antes de que él los dejara.
Bueno, entonces has compartido muchas experiencias, tanto de trabajo como
de vida.
Personales.
Bueno, sí.
Se me ha caído.
De vida.
No de vida, sino una...
Sí, hemos compartido. Claro, también pasó a partir de aquí el momento que cuando él venía a Barcelona por lo que tenía que hacer aquí o porque te estaba preparando un viaje o porque se estaba preparando una nueva edición del programa de los archivos OVNI, pues estaba en mi casa o también incluso a veces vino con toda la familia y se alojaban en mi casa y había como un compartir muy diferente. Claro, cuando ya compartes una relación que pasa por estar en casa, ahí hay tiempo para hablar, para pensar, pero también para estar juntos, ¿no? Y esto es lo que fue pasando con estos años. Mientras que cuando estaba en Barcelona era más encontrar los momentos donde poder verse, o en su casa, o en un café, o comiendo juntos, pero siempre de una manera más esporádica. Y yo también fui para su casa varias veces, hasta incluso la última vez ya fue... en enero 2020, el año pasado, cuando él ya había fallecido, para ir a buscar ciertos documentos y ciertos materiales necesarios para hacer un último encuentro, trabajo sobre lo que fue su último proyecto, que era un viaje a Irán, pues, en búsqueda de la luz.
Sí. Ahí está la complejidad de los trabajos de Tony. Hemos estado paseando por su videografía y yo te quería preguntar, a mí me da la sensación que desde el principio todos los temas que él va luego desarrollando están ya casi encerrados en sus búsquedas visuales y que luego pues igual se va desarrollándolos más paulatinamente en unos vídeos o en otros. ¿Cómo lo ves tú? Porque yo creo que desde el comienzo nos invita a ir a unos límites, ¿no? Unos límites que nos muestra lo convencional y nos lleva a hacer otras lecturas de la realidad a través de esos footage videográficos.
Bueno, él en realidad ya en su obra, su primera obra, que es de los años 90, los primeros vídeos, intenta de alguna manera reflejar esta realidad esta realidad que es efímera y al mismo tiempo que es efímera está muy construida y cómo esto interpone un velo entre el nosotros y lo que está allí fuera, ¿no? Y entonces en lugar de abrir un diálogo nos sitúa cada uno en unos límites, unos márgenes, unas fronteras. Y de esto él habla también mucho a partir de también una crítica muy, muy, muy acérrima, muy fuerte hacia todo lo que es esta construcción de fronteras, este modo de construir los márgenes, este modo de tener un poder absoluto sobre lo que es el modo de cómo nosotros estamos controlados por esta imagen que de la que somos continuamente bombardeados. Bueno, incluso en los últimos años esto ha ido en aumento, y a partir de aquí él intenta abrir todo, primero una reflexión crítica sobre lo que es la imagen, deconstruyendo la imagen que está en los más media, ¿no? Uh-huh. Y esta imagen mediática de la publicidad, del discurso político, de lo que sería también esta manera humanista de acercarse a los problemas, de que también es un modo de hacer una publicidad y una propaganda de lo bien intencionado que algunos gobiernos pueden ser y que, sin embargo, están detrás de esto, están todo construido a través de una economía que controla y domina, etcétera, etcétera. Y esto también es lo que da paso a todo un trabajo que se hace en los archivos OVNI, en el cual es parte de ello, y al mismo tiempo que esto, con los colaboradores que son, van haciendo, por ejemplo, lo que son los archivos Babilonia, uh-huh, que son muy importantes en respecto a una época. Y parte de los programas que también se presentan en OVNI son también un reflejo de esta búsqueda, que no solamente es la de Tony, sino de otros muchos autores o obras que están a veces de manera anónima en las redes, y que él también trabaja para buscar y hay una búsqueda de ello, y otros que son de obra, claro, también es obra propiamente con autores, y todo esto está en esos archivos OVNI, que donde en realidad, para quien no lo conozca, pues que sepa, sí, que la web de los archivos OVNI tiene más de 1,000 vídeos que se pueden acceder de manera telemática
desde la página web de SORG, desorg.org.
Y luego hay otros cuantos más vídeos que se pueden consultar directamente hasta hace poco en el CCCB. Y digo hasta hace poco porque ahora la nueva dirección del CCCB ha decidido de que ya no seguirán dando recursos ni... Bueno, que la puerta se ha cerrado después de tantos años. Bueno, estos son también decisiones de la nueva dirección. Y por lo tanto OVNI está ahora un poco huérfano, se encuentra huérfano de uno de Tony, que fue uno de los fundadores, uh-huh, y al mismo tiempo ahora se encuentran huérfanos de lo que sería una sede que les permita al menos hacer la transición hacia otra manera de pensar estos archivos. Bueno, estoy intentando resumir un poco lo que son las dificultades actuales en las que se encuentra lo que sería la obra y el legado de Tony. Y por otro lado, este viaje interior también es parte de lo que él busca, como he dicho antes, rasgando velos, y esta intersección entre el ser uno y el ser de los otros, que siempre él dice no hay un uno y un otro, sino que somos nosotros. Es decir, esta manera de situar las fronteras y los límites es un problema falso, pero es el problema que tenemos siempre, ¿no? Es decir, que esto es lo que también ha ido condicionando esta manera de entendernos nosotros a través de género, de raza, de identidad propia respecto a una lengua, a un país, a un origen, y que todo esto es un falso problema. Bueno, no es un falso problema, es un problema, y por esto hay que descolonizar todo.
Sí, pero te dice que es más una construcción a la que, claro, tú obedeces y que podrías desobedecer en cualquier momento, ¿no?
Bueno, esto de desobedecer ya nos gustaría, pero...
Que si lo identificas podrías cobrar cierta autonomía claro, respecto a los discursos, y también te invita con esto a otra acción, ¿no?
Mm. Bueno, esto es lo que en parte hace que Tony también empiece otra manera de entender lo que es la imagen que él está buscando. No una imagen tanto que él trabaja y elabora a partir de un guión y de esta manera después de construirla, sino una imagen que le evoca y en el cual él busca algo más que se le revele y que en lugar de él descubrir, le descubra a él. Y esto es parece un juego de palabras, pero no lo es. Es decir, una cosa es descubrir, otra cosa es que lo que llega te descubra a ti quién eres, desde dónde estás, ¿no? Y esto forma parte de, digamos, de los últimos bastantes años, ¿eh? Como 10, 12 años del trabajo y obra de Tony.
Tony vivió en Marruecos, se trasladó a Marruecos un poco harto de la situación también de Barcelona, hacia el 2011, ¿no fue? 2011-2012.
Sí.
Pero, bueno, ya tenía una relación muy fuerte con Marruecos, yo creo que anterior también a conocer a su pareja o a la madre de sus hijos, ¿no? Porque ya desde la primera obra videográfica, esta que acabamos de escuchar, es de 1994.
Bueno, él en su momento también estaba, a partir de su estancia en, bueno, no sé, en su búsqueda Tanger. Propia a nivel de lo que sería, pues no sé, te diría Burroughs, William Burroughs, pero también... otros autores.
Iba siguiendo la huella de los malditos.
Claro, es que en Tánger fue Tánger es un lugar donde se encontraron, entre comillas, estos malditos.
Sí.
Y a partir de aquí él también fue allá. Y Tánger es el lugar también que le hace volver varias veces repetidamente. Pero no vive allá. Vive y no vive. Es decir, está siempre un pie allá y otros lugares. Y creo que la inmersión hacia, bueno, y la ida hacia un Marruecos más profundo, que es el Marrakech de antes, este Marrakech todavía no gentrificado y no turistizado y no completamente transformado, es un lugar que también le lleva allá. Pero también, aparte de esto, también hace trabajos muy importantes que fueron, como por ejemplo, todos los vídeos que él tiene sobre Fez, que también se mostraron una... Fue un encargo, pero también fue una muestra que se hizo en el CCCB con García Espuche, y donde él durante varios periodos regresa a Fez y va grabando los diferentes, digamos, círculos interiores de Fez, es decir, como la Fez interior. Y Tony tiene un modo de trabajar muy particular, y es que él puede grabar mucho material en sus viajes y en los lugares donde está, pero no todo resulta después en una obra concreta, sino que este material se va después reposicionando, resituando, y va apareciendo en su obra.
Aparece continuamente.
Sí.
O sea, lo que ha grabado hace 50 años puede, no 50, pero 20, puede volver a aparecer en este minuto, ¿no?
Sí.
Porque hace continuo collage, un continuo footage.
Bueno, es como que es lo que he intentado decir antes, que lo repite mucho. Es decir, llega un momento que lo que hay le habla y le descubre a él otras dimensiones, otras cosas que él está buscando. Y esta búsqueda, hay veces que son en cuestiones más temáticas, como por ejemplo la cuestión de los sueños. Otras veces es como sería la pérdida de lo que sería... No me gustaría hablar de cultura, pero lo que es la base de la manera como la gente se relaciona entre diferentes oficios, maneras de estar, de habitar el lugar.
Rituales, pueden ser.
Bueno, y también los rituales. Y sí, hay como muchas capas que él explora, pero muchas veces lo hace de manera intuitiva. Él mismo lo reconoce, no es que él vaya con un guión a grabar. Esto va llegando a medida que las imágenes vuelven a mostrarse y poco a poco le va mostrando algo más. Y él habla de esto en el sentido del mihrab. Mihrab es lo que hay detrás de la imagen, algo que te lleva más allá de lo que simplemente es lo que ves. Es decir, sí, hay lo que vemos con los ojos, pero hay algo más que está detrás, que te puede abrir otro conocimiento.
Eso nos llevaría al hackear el velo, ¿no? Que también lo repite continuamente.
Claro, hackear el velo. Sí, en realidad hay una obra que él monta precisamente como instalación con velos, que lo hizo una única vez en Olot, y que es una obra, es a partir de Al-Barzakh.
Uh-huh.
Y Al-Barzakh es un viaje a través de, entre la oscuridad y la luz, en como una ciudad perdida y que está como... toda construida de...
Si te apartas mucho del micro, te voy a tener que ampliar.
Bueno, no me tires de las orejas, pero
no, es que
ya me acerco.
Te vas.
Si me voy porque lo estoy mirando...
Estás soñando ya.
Sí, me llegan las imágenes. Y Al-Barzakh es esto, este lugar del velo que tiene que rasgarse, que tiene que abrirse. Porque si no, todo queda en lo efímero, en lo que... Lo que hoy creemos que es y mañana ya no es. Y en cambio hay algo que es constante, inmanente, permanente. No permanente, pero es inmanente. Está allá.
desde este plano íntimo y interior, él aparentemente, podría pensar a alguien, pues parece todo como muy poético, muy, muy subjetivo, pero realmente él está continuamente tocando o poniendo los dedos en la llaga del sistema, y realmente tiene un trabajo muy bello y muy político.
Bueno, por un lado tiene un trabajo bello y por otro lado un trabajo que podríamos llamar político, pero es una persona comprometida en lo que hace, y no solamente lo que hace a nivel de su obra, sino también en la manera como él se posiciona y en cómo él acude a foros, debates, mesas redondas, en cómo él también hace toda una búsqueda en las redes que no son de autoría propia, sino que al contrario, las baja y luego las... Él siempre decía como si tú bajas algo, por ejemplo, un videogame, ¿no? Y cómo lo saques de contexto, en el momento que lo saques de contexto, hay algo más que se revela. Y al sacarlo de contexto, precisamente, empiezas a ver las cosas con una distancia que te permite también ver que esto solamente es una herramienta más para colocar, por ejemplo, Islam como religión del terror, el emigrante como gente que destruye trabajo y al mismo tiempo es persona que trae problemas siempre al país de acogida, que no sabe adaptarse. Es decir, toda esta manera de cómo todo esto nos lo están construyendo todo el tiempo, hay vídeos en los cuales se hace propaganda, pero al mismo tiempo si lo sacas del contexto de lo que sería la emisora oficial de quien está emitiendo, ya puede ser un telediario, un telenoticias, o puede ser el discurso de un presidente, o puede ser un debate de una tertulia, empiezas a ver que de verdad esto no se aguanta, no se sostiene, porque lo que se dice no forma parte de lo que estas personas o quien sea que esté haciéndolo puede decir, que esto solamente es puramente algo para la unidad, para el orden del mundo, para hacer que la gente esté mejor, para llevar a la democracia a los países. Estas cosas que nosotros aquí las decimos que todo esto es irreal, pero una vez que tú también lo colocas en la imagen, porque una cosa es el discurso y otra cosa es la imagen, aquí empiezas a trabajar. Y esto es lo que hice durante muchos años también, no ha parado. Y también cuando en CEMOS, por ejemplo, en el 14, va y habla de también hackear el velo y cómo se posiciona, vas viendo que hay todo, no un discurso solamente, hay una manera de vivir que también propone otras posibilidades, ¿no?
¿Quieres escuchar algo antes de seguir o prefieres que escuchemos luego de corrido?
Lo que tú quieras, Lupe.
Es que, claro, el tema de hackeando el velo...
Pues ábrelo.
Es muy importante. Bueno,
Él dice, por ejemplo, a nivel de cómo él trabaja la cámara, y la imagen de vídeo, y dice, en mi caso, la creación vídeo tiene mucho de artesanal. Una cámara, un ordenador para editar y tiempo para soñar y viajar en ese mundo intermedio de las imágenes. Trabajo, por así decirlo, directamente con las imágenes, sin guión convencional, siguiendo líneas no escritas, sino intuidas. No con ideas, sino con imágenes que antes he visto en algún lugar en mí o en una conversación o en los ojos de alguien. Y muchas otras veces, las más, buscando imágenes que quiero ver, que pido ver, porque no sé cómo son. Por eso parto de su búsqueda sin saber si las encontraré, si esa parte de mí quedará ciega por el momento o si quizás debe ser así. ¿Vale?
A ver, ya tengo el Barsach. No, perdón, hackeando el velo.
La idea de velo viene de... Son varias cosas, ¿no? Por eso es importante, digamos. Por un lado, es uno de los estereotipos que se utiliza en Occidente para hablar del Oriente, y sobre todo el Oriente musulmán, que muchas veces no es Oriente, sino que es Sur, y que a veces no está fuera, sino que también está dentro, ¿no? Entonces, por un lado, tenía este atractivo, ¿no? O sea, decir, reflexionar a partir de este término, ¿no? Que es un término que se utiliza como arma muchas veces, ¿no? De separación y tal. Y por el otro lado, también hacer una reflexión más a fondo sobre la imagen, ¿no? Porque la imagen de nuestra sociedad siempre ha estado más pensada como una forma de mostrar, de manifestar, ¿no? Y entonces recordaba, leyendo un poema iraní, persa, el siglo XIV en concreto, de Mahmud Shabistari, en el Jardín de los Misterios, tiene un verso que dice: están ciegos, solo ven imágenes, ¿no? Entonces, de repente, tener esta noción, ¿no?, de que la imagen no tiene por qué ser necesariamente una fuente de visión, sino que puede cerrar la visión, ¿no? Y era interesante, ¿no? Y era interesante contrapuesto, ¿no?, a esta idea de una cultura que se vela, ¿no? Entonces, aquí pues, había muchos, muchos planos de reflexión, ¿no? Por un lado, claro, normalmente entendemos una cultura que se vela como una cultura que se niega a mostrar, se niega a abrirse, se niega, pero claro, esto es una visión desde solo un lado, ¿no? El velo también puede ser protector, ¿no? El velo también puede ser intimidad, ¿no? Y esto tiene un reflejo también, es un reflejo también de una cosmovisión, ¿no?, y de una forma de entender la vida, ¿no?, donde, por ejemplo, en lo interior puede ser considerado más importante que lo exterior, ¿no? No tiene por qué ser siempre lo exterior, ¿no?, lo que sea prime en una sociedad, ¿no? Porque, claro, la sociedad occidental es una sociedad, como había analizado Guy Debord, ¿no?, la sociedad del espectáculo, es esto, una sociedad del espectáculo. No solo todo es mostrado, sino que todo tiene que ser mostrado. Y si es mostrado, es bueno. ¿Por qué es bueno? Porque se muestra. Y si es oculto, es malo. ¿Por qué es malo? Porque se oculta, ¿no? Entonces, en esta especie de trampa se encuentra un poco, muchas veces, la reflexión sobre lo que es la imagen y sobre lo que son los espacios internos y externos en nuestra sociedad, ¿no? Entonces, en el caso concreto de esta mirada, utilizaré un término que inmediatamente lo voy a negar, esta mirada al otro, ¿no?, que en realidad es nosotros, ¿no?, esta mirada a un nosotros que se proyecta, que somos nosotros quien lo proyecta, es velada automáticamente, ¿no?, por una infinidad de imágenes, ¿no?, que se van repitiendo en estereotipos, ¿no?, que van creando estereotipos de paisajes, de monumentos, de personas, de personalidades, de espacios, ¿no?, y que se van dando en la publicidad, en la publicidad del turismo, se van dando en las noticias, se van dando incluso en las universidades, se van dando incluso en la parte más central del conocimiento, ¿no?, y que muchas veces están repitiendo sin ninguna crítica, se están repitiendo estereotipos que nunca llegan a cuestionarse, ¿no?, y que efectivamente acaban por construir un velo a través del cual no podemos ver, ¿no?, y que hace incluso un acto casi mágico, ¿no?, casi de magia negra, que hace que cuando la gente finalmente viaje, se mueve, muchas veces las acciones que hace confirman esta imagen que se ha previsto antes, ¿no? Es como el síndrome este que se llamaba el síndrome de la Torre Eiffel, ¿no?, del que se fotografía al lado de la Torre Eiffel, ¿no? tiene que hacer este acto, ¿no? Tienes que fotografiarte ante al lado de un niño si vas a África, ¿no? Tienes que fotografiarte, tienes que mostrar alguna imagen de una mujer oprimida si vas a una otra cultura, tienes que mostrar, etcétera, etcétera, ¿no? Y con toda esta construcción vamos construyendo la imposibilidad de comunicarnos con el otro, pero es que más grave también, vamos construyendo una cárcel para nosotros mismos también, ¿no? Son muchas las cosas que funcionan en esta línea. Por ejemplo, una de ellas es la propia construcción de lo que es la noción de pobreza, ¿no? La noción de pobreza es una noción construida también a partir de unos límites concretos, ¿no?, de lo que es la supervivencia, de lo que es un tiempo de vida, cómo distribuimos este tiempo. A partir de ahí es construida y Occidente exporta también al resto del mundo global lo que es o no pobreza, ¿no? Entonces, muchas veces se provoca cosas como tan increíbles como que la simple imagen de unas personas que estén descansando, sentadas en el suelo, apoyado en un muro, inmediatamente ya nos están hablando de un estado lamentable, ¿no?, etcétera, etcétera, ¿no? Claro, yo creo que es fundamental buscar los puntos donde romper esta película máster, ¿no? William Burroughs hablaba, ¿no?, de una película máster, ¿no?
La película máster y del Burroughs, de su amigo.
Sí. Bueno, yeah. Bueno, Tony, en un documento que presentó para solicitar una ayuda para una beca para viajar a Irán, uh-huh, escribe: ¿a dónde ir? A lo entrevisto en los primeros vídeos que él estuvo haciendo y que ya le dan alguna nota concreta. La confianza en un sentimiento de amor inexplicable, suspendido en la fragilidad, confiar en esa danza de las cosas, acompasarnos con ella, confiar en la vida, librarnos a ella, no venderla, aceptar su presencia representable, irreductible y nuestra nada. Así nace una particular interpretación del maravilloso texto de Farid ud-Din Attar, de Persia, siglo XI, El lenguaje de los pájaros. Y hablo de este texto porque precisamente Tony durante mucho tiempo, bueno, no mucho tiempo, a partir de un momento para él era un referente. Y me acuerdo que cuando hicimos este libro que he mencionado antes, él publica una serie de fotos, o bueno, de fotos, de fotogramas de pura fe del vídeo que él tiene en Estados Unidos, en el cual y dentro coloca fragmentos de frases de este libro del siglo XI, de El lenguaje de los pájaros, y crea también esta construcción de lo que fue este viaje hacia un Nueva York contemporáneo, bueno, de los años 90, en Brooklyn, y esta captura de ciertos rostros de personas en la calle, en ciertos lugares, pues que sí, que también tienen una otra manera de vivir la vida que lo que no es este Nueva York, de Manhattan, de la capital financiera del mundo, etcétera, sino todo otro tipo de barrios, latinos, hispanos, etcétera. Y por otro lado le construye este viaje de los pájaros a través de siete valles, que son como siete diferentes etapas, hasta llegar a encontrar lo que sería el reflejo de ellos mismos en el agua, buscándose a sí mismos, pero al final se encuentran reflejados en el agua y no entienden qué es esto, pero al final es esto. Es decir, ¿quiénes somos nosotros? Nosotros somos algo más que nosotros, como nos entendemos, pero estamos reflejados en el todo. Y esto es parte del viaje que también hace y propone. Y bueno, él dice también que empieza a leer otros tipos de lecturas, que también se complementa con otras lecturas que le hizo siempre en sus años de estudiante y luego también en su periodo de una fase de trabajo de vídeos, que también están los archivos Babilonia y otros, que es a partir de Michel Foucault, Guy Debord, Georges Bataille, William Burroughs y otros. Y él dice también, él estuvo también dentro de un viaje que también fue un reflejo físico, porque empezó a vivir largas temporadas en Marruecos, en Tánger y en las montañas del Atlas, donde realizó vídeos sobre sueños, sobre el sacrificio, sobre la muerte, con y sobre personas que iba conociendo. También graba en Fez y hace este vídeo que dije de la ciudad interior de Fez. Y también revisó también mucho material grabado y acabó haciendo también otro vídeo que se llama Los Sures. Es decir, todos estos vídeos se pueden encontrar en los archivos de OVNI, por quien puede estar interesado. Y entonces dice que a partir de un momento esta herida entre lo espiritual y lo material se cierra, por fin, y los hemisferios de nuestro ser se vuelven a encontrar o se encuentran por primera vez. Y dice, ahora lo leo textualmente, empecé a tener también la conciencia que a través de los vídeos trabajaba con luz. Más exactamente con luces y manchas, sombras y colores que creaban visiones, presencias intangibles. Empecé a ver la relación entre el vídeo y los sueños y sobre todo las visiones. La necesidad de contemplación que comentaba antes, pero también el hecho de moverme en un barzaj, un mundo intermedio entre lo real y lo real, lo visible y lo invisible, el sueño y la vigilia. No ideas, sino imágenes que quieren ser vistas, que nos visitan a través de sueños o de espacios intermedios, pausas, contemplaciones.
Al barzaj. ¿Quieres escuchar al predicador de pura fe?
Adelante.
Te gusta, ¿no?
Sí.
Dios y su Espíritu Santo los rellenes, los capacite y los prepare para el mañana, para que sean los predicadores de esta comunidad. ¡Alabado sea el Señor!
¡Eso está bueno!
Mientras el hombre está buscando una fuente donde beber agua, se va que busca la champú.
Oye, y nos encontramos que mientras predicamos la palabra,
¡amén! Todavía en esta tierra la mano del Señor. Mi alma te adora, Jesús. ¡Óyelo! Todavía la palabra.
Juan Bruno, amigo mío. ¿Ven usted orando?
Debe esta tarde que con todo lo que usted tiene, con todo lo que usted tiene, Cristo la fuerza tiene, Cristo la escape.
Aquí es cuando nuestro predicador baila.
Sí. Bueno, este es el momento donde Tony captura este momento de los pasos de baile del predicador.
Sí. Queremos hablar un poco de su relación o la relación de toda esta búsqueda con luego la... digamos, la constitución de este archivo de OVNI.
Bueno, es que realmente los archivos OVNI necesitan otro gran tema.
Sí, bueno, son muchas personas las que trabajan en este archivo.
Por ejemplo, los archivos Babilonia, que hablábamos antes, revisándolos ahora, la mayoría de estos, muchos vídeos de esos han estado también hechos por Joan Leandra. Uh-huh. Y es un trabajo colectivo, es decir, en realidad OVNI se llama Sisterhood, la hermandad.
Sí, pero el Tony firma muchos
conceptos. Pero también Joan, sí. Y bueno, en los archivos lo que es interesante, si uno tiene la paciencia, pero directamente si uno quiere ir muy directo, uh-huh. Si uno tiene paciencia puede ir recorriendo y por varios temas, ¿no? Porque también están los Transarab. Está también todo lo que es poscolonial, la cuestión colonial. Hay toda la cuestión también de lo que fueron la movida del 15M, muy potente. Uh-huh. Está toda la cuestión del 11 de septiembre, September 11, 2001.
Uh-huh. Todo el análisis de,
sí,
de colonial.
Ya lo he dicho, ¿no? Todo lo de, sí. También mucho de este trabajo es de búsqueda también de lo que son archivos que están en las filmotecas o en los famosos nodos de la época franquista, uh-huh. Vueltos a situar en una actualidad y al mismo tiempo trabajado a partir de una mirada crítica, claro. Y de esta manera también hay como las imágenes, como dijo, nos descubren también a nosotros este lugar en el cual... de alguna manera había sido como aceptado esta manera del imperio, de esta manera de ser de Europa Occidente. Pero yo también quisiera decir que luego hay todos los ensayos que están allá para cada programa que se ha hecho cada año y medio, bueno, no todos, pero a partir de un momento había un ensayo videográfico en el cual es como una presentación de todos los temas a partir de las imágenes que recorren diferentes vídeos que luego son parte, digamos, del programa. Y estos, muchos de ellos los hacía Tony, bueno, con otras personas en colaboración, uh-huh. Y muy rápido te sitúa en la temática y en los ejes críticos en qué modo podemos acercarnos a ello. Y luego, por ejemplo, él tiene este famoso... Bueno, hay un vídeo que también él trabaja a partir de los vídeos que se encontraron sobre la invasión de Irak y de esta, bueno, de lo que fue el genocidio en Fallujah.
En Fallujah, sí.
Y se llama The Job, el trabajo. Y está y hay un momento donde hay un soldado o un oficial hablando de su trabajo, que las cosas las hace por trabajo y al mismo tiempo que las hace por trabajo hay mucho compañerismo. We love our country.
You have to. Tienes que hacerlo.
It's sad to see, but
es triste, pero tenemos.
Got to realize that could be you. So we just block it out and we keep on doing what we got to do. It's part of the job.
The camaraderie. I mean, I've spoken to a number of Marines who say they've made best friends with people they would never even have met.
Oh, it's true. It's very true. I know some of the guys, like in my squad, I think if we were back in the States, I would never have ran into them just because of who I hang out with and who they hang out with. But here in the Marine Corps, we've all come together, different races, you know, just a whole variety of people. and we're all brothers, you know, and there's no color involved. It's your buddy. It's him taking care of you and you taking care of him.
And sharing an experience like this?
Exactly. And I mean, to go through something like this, as life-threatening as it is, you become closer. The bond is unreal. I don't think it can be matched by any other job.
And how do you feel about this whole operation? I mean, you think you guys have done something really worthwhile?
Oh, yes, definitely. I mean, we've come over here, we've done what we're told to do, and our mission is to come over here and lift, you know, the veil of oppression off of the Iraqi people. And right now, it really might not seem that way because of all the destruction you see around us, but it's just all part of the process, just looking for the enemy, weeding them out, ridding of them, and then letting the people come back in here and giving them a chance to rebuild.
Bueno, lo dejemos aquí. Sí, el señor del job.
Sí, dejamos el job.
Sí.
Pues como este momento de vídeo, hay bastantes más. También hay vídeos, por ejemplo, revisando ahora los vídeos del archivo Babilonia, me ha sorprendido, o no tanto, no tenía por qué haberme sorprendido, un discurso de Obama en 2008 hablando a la comunidad sionista, que es uno de los mayores lobbies en Estados Unidos, defendiendo completamente los acuerdos que hay entre Estados Unidos e Israel, uh-huh, y hablando de que no se romperán los vínculos y, uh-huh, que mantendrán cualquier tipo de ayuda, soporte para también hacer posible que se mantenga el Estado de Israel, pero que también tendría que haber un Estado palestino, pero nunca hablan de qué manera el Estado palestino podría hacer, uh-huh, o podría construirse. Y habla y también hace declaraciones sobre Irán, Irak, claro que sí, Siria, que en estos momentos todavía no ha entrado en guerra. Y bueno, es increíble. Es que revisar estos archivos te da una posibilidad también de volver a resituar no tanto la historia como historia, sino el presente actual, ¿no? Y esto es algo que tenía esta capacidad Tony, pero también otras personas que han contribuido a los archivos. Sí.
O sea, que es más todo un trabajo colectivo y un trabajo,
sí, absolutamente.
Realmente sí. de mucho...
Hay un núcleo de personas, claro que sí, gestionando, pero a partir de aquí hay una red...
Un rizoma grande.
O varios rizomas, sí, que están ahí como brotes, que están vinculados y relacionados, interrelacionados, sí.
Nos cuentas un poco, porque tampoco nos quedan 10 minutos, nos cuentas un poco de cómo, qué fue lo que pasó en esta sesión del OVNI de este año, un poco cómo se organizó, tú estuviste en algunas de las sesiones.
Sí, bueno, este OVNI se organizó primero todo como, si, bueno, finales de invierno, se llama, finales de invierno fue esta sesión. Fue, de alguna manera, volver a hacer como una revisión de lo que ha sido el vídeo desde sus orígenes, desde el analógico al digital, como con diferentes obras, con cada día diferentes muestras. Es bastante duro. El primer día me acuerdo que fue como, toma, vamos a entrar allí a saco, es decir, como los años 80, bueno, más los años 90 de Estados Unidos, con todo lo que estaba pasando allá, muchos vídeos trataban de esto, de esta manera de entenderse en un momento casi esquizofrénico. Y luego, poco a poco, fueron 3 días y en cada sesión ha habido como un modo de mostrar también el trabajo de Tony, porque también finales de invierno era también
un homenaje
a Tony, que no completa su obra ni mucho menos, porque había muchas obras de mucha gente, pero también había esto. Y ahora lo que estamos haciendo aquí es también no un homenaje, sino abrir una memoria de lo que es el trabajo de Tony, pero yo creo que va a seguir siendo así durante un periodo, es decir, y lo que se trata ahora es de hacer posible que este trabajo, que muchas veces se conocen círculos muy concretos, se puede hacer más, se disemine de otra manera, ¿no? Y yo creo que si es posible hacer algo este año 2021 de cara a un encuentro sobre el trabajo de Tony con otras personas que puedan exponer también su obra, pero también acercarse a esta mirada que tenía él, a esta visión a través de la imagen, yo creo que sería súper acertado. Bueno, no acertado, yo creo que valdría la pena seguir trabajando allí y buscar la manera. Esto por un lado. Y por otro lado, decir que también antes de esta última sesión sin Tony, la última donde él estuvo, que se llama Viaje sin retorno, en esta programación que rompió los moldes de lo que fue siempre la presentación videográfica de la obra de diferentes autores, ahí lo rompe ya en el 2018, Viaje sin retorno.
Sin retorno no, del retorno.
Ah, perdón, o Viaje del retorno, sí. Y esto es lo que también hace posible que haya como también una línea más...
Camino de retorno.
Sí, camino de retorno.
¿Has visto cuál es la diferencia?
Sí,
Viaje
sí.
Sin retorno, camino de retorno.
Es que Viaje sin retorno, que es una película o algo así, no me acuerdo.
Está dentro de nuestros límites.
Sí.
Está en esta parte del velo.
Camino de retorno, exacto. Y ahí hay ya otra manera de él de proponer, que es también con intervenciones directas en la sala.
Bueno, me acuerdo de haber estado
todos. Tiempos de silencio,
todos.
Muchos tiempos de silencio, sí. Largos.
Y trance, mucho trance.
Mucho trance, contemplación, sí. Y de hecho...
No, eso no funciona.
Me gustaría leer algo
muy
particular.
¿Te pongo el Barsach de fondo? ¿O más?
Bueno, es que aquí hay dos cosas. Él habla también que... Él dice, adentrarse en el umbral abierto, como en el vídeo al Barsach. Si quieres poner al Barsach.
Sí.
A veces ese umbral conduce a un largo callejón de tierra, dentro de la tierra, bañado en la oscuridad. Avanzamos guiados por la luz que aparece en las intersecciones con otras callejas. Luego ya solo por la luz al final, como en un largo túnel. Los últimos pasos ya los damos en la oscuridad completa. Los sentimos resonar entre las paredes. Guiados ahora por una luz interior intangible, inasible, pero que de alguna manera recordamos como fuente de todo. Y así... entramos en espacios de suspensión del tiempo y el espacio, jardines interiores bañados por el silencio y un eco lejano de presencias ausentes. No vemos y, sin embargo, todas las imágenes están ahí. Lentamente salimos de esa luz. El mundo vuelve a aparecer, ahora como motas de polvo suspendidas en el aire, danzando como planetas y universos. Y este camino es el que él dice que siguen sus videocreaciones posteriores, más recientes, que son Sol de Medianoche, Siete Contemplaciones, Trance with the Green Man, El Canto de la Bubilla,
El Camino
la vida
de las Abejas.
En Armonía y El Camino de las Abejas, que es del 2018.
Escuchamos un poco.
Y por otro lado, me gustaría, si me lo permites, Lupe, sigue con el Barsach.
Sí, con el Barsach.
Dime.
Continuamos con el Barsach.
Sí, por favor. Esto es parte de un intercambio. Bueno, del septiembre de 2019. Camino por la vida tan extensa que me pierdo. Me detengo para orientarme. Saludo aquello que entonces veo y siento. El mundo para, y al hacerlo es el infinito el que se manifiesta y no puedo sino postrarme ante él. La antes orgullosa cabeza en el cielo desciende al suelo y así el cielo y la tierra se encuentran. El corazón se eleva por encima de ella y la frente recibe el frío de la tierra que habrá de acogerme. Mi alma se libera de mí y muero por un instante que por eterno no tiene tiempo. Al levantarme es otro quien lo hace, el infinito. La belleza y el sobrecogimiento ya no están fuera. Ya no hay fuera ni adentro, tiempo ni espacio, ni tú ni yo. Pero aún así, misterio de los misterios, el mundo aparece de nuevo y vuelvo a dar pasos, a dar unos pasos en él, como si fuesen los primeros. Pero ahora recuerdo y le reconozco en todo, aunque sé que en la vida tan extensa volveré a perderme y me detendré para orientarme.
Creo que he querido terminar contigo ahí.
Sí.
Bueno, entonces, 1:50. ¿Le dedicamos silencio? No. No. Estáis escuchando Contrabanda FM, el espacio de Cor Animal, sábados de 16 a 17 horas en directo o en repetición, miércoles a las 00:00 o los viernes a mediodía a las 12 del mediodía. Los viernes por la tarde se escucha desde Radio Almaina de 5 a 6 de la tarde en la FM de Granada, 88.5. Es que así ya me despido. ¿Y tú? ¿Me vas a decir algo o dejamos correr al Barsach?
Deja al Barsach.
Pues Toni Kotz, amigo de Toni Serra, Lupe García, amiga de Toni Kotz y admiradora de Toni Serra.
Gracias, Lupe.
Pues nos despedimos.
Sí.
Nos despedimos de Toni con este sonido que él nos dio. Le seguimos recordando.